última hora en COPE.
Estar informado.
El Vaticano se prepara para elegir al nuevo sucesor de San Pedro. Hoy arranca el cónclave del que saldrá elegido el próximo Papa. A las 10 de la mañana comenzará esta ceremonia, aunque está previsto que los cardenales electores entren a la Capilla Sixtina a las 4 y media de la tarde para realizar la primera votación. Corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández, buenos días.
Buenos días. Uno de los 133 cardenales que entren hoy en la Capilla Sixtina quizás no sea ahora mismo consciente de que su vida dará un vuelco en pocas horas o en días. Arranca el cónclave más internacional de la historia y también el más numeroso. A primera hora de la mañana, los cardenales acudirán a la Basílica de San Pedro para asistir a una misa en la que pedirán ayuda al Espíritu Santo para que les ilumine en cuanto al nombre del candidato que deberán escribir en la papeleta. Después tendrán tiempo para intercambiar sus últimas impresiones hasta que a primera hora de la tarde, tras prestar juramento ante el juicio final de Miguel Ángel, se cierren las puertas y comience la primera votación. Posiblemente será fumata negra, pero habrán surgido ya los primeros nombres que podrían aglutinar votos o provocar un giro a otros candidatos más escondidos.
Mientras tanto, aquí en España continúa la investigación para conocer las causas del parón ferroviario del lunes. El ministro Óscar Puente ha rebajado el tono de su discurso después de que la Guardia Civil le haya tenido que explicar que la hipótesis del sabotaje ferroviario no es sólida. El ministro, eso sí, trata de eludir cualquier responsabilidad diciendo que garantizar la seguridad en toda la red es imposible. Juan Baño.
Afirmación rotunda del ministro de Transportes.
Garantizar la seguridad de toda la red ferroviaria es imposible y que actos vandálicos o robos de material se producen en todas las redes ferroviarias.
Precisa Óscar Puente que los 4.000 kilómetros de red del AVE están protegidos por una valla. Un experto policial con gran experiencia en este frente asegura COPE que, siendo cierto lo que dice, revelar vulnerabilidades de una infraestructura como esta es de una irresponsabilidad manifiesta. Admite Puente, eso sí, que tras el incidente que dejó en tierra a 11.000 pasajeros, podría haber simplemente un robo de cable. Se lo ha explicado a la Guardia Civil.
Una de las cosas que la Guardia Civil nos decía es que, aunque es verdad que el material sustraído tiene muy escaso valor, la lógica de los ladrones no es la nuestra. Es decir, lo que para nosotros es muy poco dinero, para ellos puede ser dinero suficiente. Por tanto, no hay que descartar la opción del robo en ningún caso.
Irio desmiente también con un informe otra afirmación del ministro. La caída de la catenaria sobre las vías a la altura de la Sagra, lo que cortó el AVE en Toledo, no se debió a una maniobra de un tren de Irio. Ponen a disposición grabaciones y documentos que demostraría lo que afirman.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y este miércoles, Juan Envid, buenos días.
Buenos días.
El cielo viene, por lo general, soleado.
En la mitad norte del país tendremos cielos poco nubosos o despejados, aunque en la mitad sur sí que se prevén lluvias a partir de las primeras horas de la tarde en Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y el norte de Andalucía. Por otro lado, las temperaturas máximas aumentan en casi toda la península, superando los 20 grados en las provincias del sur. En cambio, bajan ligeramente las mínimas, sobre todo en el nordeste. Y en Canarias, los termómetros se sitúan en torno a los 24 grados, aunque lloverá a partir del mediodía, tanto en Santa Cruz de Tenerife como en Las Palmas de Gran Canaria.
Gracias, Juan. Y en la Champions League, anoche conocimos al primer finalista de esta edición, el Inter de Milán, que se impuso en el Giuseppe Meazza al FC Barcelona por 4-3 en la prórroga, después de igualar el marcador en el minuto 93. El conjunto blaugrana hizo un gran encuentro en el que tuvo el 71% de la posesión y en el que llegó a rematar hasta en 10 ocasiones a portería, pero se topó con el mejor jugador del partido en la portería Nero Azzurra. El suizo Jan Sommer sacó varias paradas de mucho mérito, sobre todo a un Lamine Yamal que no consiguió ver portería. Para esta noche, el otro billete a la final de Múnich se lo juegan entre Paris Saint-Germain y el Arsenal en el Parque de los Príncipes de París, con ventaja para el conjunto de Luis Enrique tras el 1-0 de la ida. 5-4, 4-4 en las Islas Canarias. Sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días, ponedores. ¿Cómo estáis? aquí a las 5 y 4 de la madrugada, 5 y 5 ya, seguimos poniendo las calles. Y como siempre lo hacemos, o arrancamos al menos esta última hora del programa, poniendo una calle positiva. El Masters de Augusta de golf es uno de los cuatro mayor de este deporte, pero sin lugar a dudas es un torneo inigualable por el aura que tiene. Cuando escuchas hablar de Augusta, la respuesta es clara, te sale tradición, exclusividad. Seve Ballesteros allanó el camino para los españoles ganándolo en 1980 y tras él lo hicieron Olazábal, Sergio García y John Rahm. Ahora un nombre se ha sumado a esta lista, la de la española Carla Bernat, que escribió hace unas semanas su nombre en la historia del mayor más carismático del mundo del golf. Bernat se ha criado en un campo público de 9 hoyos, el de Costa de Azahar, en su Castellón natal. 68 golpes, 4 bajo par, fueron suficientes para batir por uno a la sensación estadounidense Asterisk Talí. Con tan solo 21 años se ha impuesto en la sexta edición de la Augusta National Women Amateur. Carla ha logrado, como decimos, un hito histórico, porque se ha convertido en la primera mujer española que gana el que es el mejor torneo amateur del golf. Su nombre figura, como digo, en el tablón de Casa Club de Augusta National junto al resto de los españoles.
Me ponen los pelos de punta, porque es que me acuerdo el sentimiento que tenía de no haber pasado el corte el primer año aquí, que es que no quería ni jugar la vuelta de prácticas, pero luego pensé, es Augusta National, no seas tonta. Sabía que lo tenía muy cerca y que no, vamos, si no hacía ningún número grande, probablemente iba a ganar. Ahora ganarlo es increíble.
Es increíble. Seve, Olazábal, Sergio García, John Rahm y ahora ella. Carla, un juego soberbio con los hierros, pero con la sombra de la británica Lottie Wood, que defendía títulos sobrevolando el Augusta National.
Ha sido un día muy bonito. He disfrutado muchísimo, obviamente con mucha presión de mi parte, nadie más. Pero sí, muy divertido.
Carla está ahora mismo a caballo entre la Universidad de Kansas y el Mediterráneo Golf, que es donde entrena a las órdenes de Víctor García, padre de Sergio. Y claro, gracias a esta victoria ha tenido también billete para los dos majors profesionales, como el US Open y el Abierto Británico.
Vi todo el Masters de cuando, bueno, toda la última vuelta de cuando John ganó y Sergio, vamos, tengo el recuerdo de cuando llegó al Mediterráneo con la chaqueta y se estaba haciendo fotos con su mujer. O sea, para mí ganar esto significa que estoy más cerca de donde quiero llegar. Quiero llegar a ser pro y jugar bien y cosas así, pues te da mucha felicidad y mucha confianza.
Pero además de Carla, que hay otra mujer también muy importante, la joven Cata Fernández, la persona encargada de llevar los palos de juego. Pese a ser un deporte individual, la madrileña ha sido un gran apoyo para la campeona de Augusta.
Creo que la que más me ha ayudado es Cata. Cata, ayer salí con ella en la vuelta de prácticas y es verdad que ellas, las dos no habían pasado el corte, que las dos chicas con las que jugaba, pero me dijo, por favor, tómate tu tiempo, no quiero que vayas nada deprisa ni nada, así que como nos empujamos las unas a las otras, no hay nada. Es espectacular.
De hecho, una de las imágenes icónicas de la victoria de Carla fue una charla que tuvo con Cata donde hablaban del secreto de la victoria.
Creo que charlábamos sobre la banana que habíamos comido antes. Ella estaba como, sí, el poder de la banana para el par 5. El torneo empezó en el número 10, así que cuando hice el segundo golpe en el hoyo 10, yo estaba como, madre mía.
Haciendo memoria, León de Barrica ganaba el Masters de Augusta en 2023, siendo el último español en enfundarse esa carismática chaqueta verde. Rahm es una fuente de inspiración para ella.
John es probablemente el ejemplo más cercano que tengo, es el ejemplo más grande que tengo para ser lo que quiero ser en el golf. Es complicado, lo es todo. O sea, el swing es muy parecido, me han dicho muchas veces que es parecido, el la que tengo, su mentalidad de, sobre todo la mentalidad de querer llegar a lo más alto.
Los que conocen a esta campeona, a Carla, comentan que es una chica natural, que es muy trabajadora, que tiene gustos sencillos, pese a que le lleve tiempo madurar la decisión.
Probablemente con una buena cena con la gente que vino a verme jugar y quizás un tatuaje, veremos. ¿Qué tatu? Quizás la flor de Augusta, pero tengo que pensarlo. Es una gran decisión.
Sergio García también sabe lo que es proclamarse campeón del Masters de Augusta, lo hizo en 2017, sabe la emoción que supone conseguirlo y no ha perdido la oportunidad, por supuesto, de felicitar a su paisana.
¿Qué pasa, Carla? Oye, qué orgullo ganar el Augusta National Women's Amateur. Increíble. Estamos súper orgullosos de ti. Es un placer haberte tenido en nuestra academia. Estoy orgullosísimo de lo bien que lo has hecho, de la jugadora y la mujer en la que te estás convirtiendo. Mucho ánimo, mucha suerte y a disfrutar.
Pues hace unas semanas aquella niña que se iniciaba en el mundo del golf con 13 años forma parte ya de la historia del golf al proclamarse campeona del Augusta. Carla Bernat puede presumir porque pese a ser mujer y amateur y no tener chaqueta verde, su nombre sí luce junto a los de otras leyendas. Como comentábamos, los españoles Sebe Ballesteros, José María Olazábal, Sergio García y su idolatrado John Rahm. Carla integra la generación del oro de golf español, según dicen los expertos, y a sus 21 años, tras lograr 5 triunfos en la Liga Universitaria de Estados Unidos, pues ha logrado coronarse en el Masters de Augusta. El deporte español que está de enhorabuena porque este año en Augusta ha nacido una nueva leyenda. Son las 5 y 10 de la madrugada, 4 y 10 en Canarias. Seguimos poniendo las calles. Y lo hacemos en este último tramo del programa de un miércoles que es 7 de mayo del año 2025. Santos Domitila y Flavio y compañeros mártires. Quien te saluda es Beatriz Calderón y a mi lado tengo a Ana Aquiles. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Bea. ¿Cómo toda la madrugada?
Toda la madrugada. Aquí estamos.
A tu vera.
Claro, mano a mano. Tengo que decir que Pulpo no ha podido estar en esta última hora de programa. Tiene un problema familiar, una mala noticia. Esperemos pronto tener noticias. Pero nosotros tenemos que continuar, claro, hasta las 6 de la mañana poniendo las calles. Y Ana, hoy en Facebook, ¿de qué hemos hablado?
Pues hemos hablado de un acontecimiento histórico que va a suceder en las próximas horas y es que comienza el cónclave en el Vaticano. Y al margen de que estemos ante eso, un acontecimiento histórico, la decisión que salga de allí, pues al final influye a muchas personas, a millones de creyentes. Así que hemos querido preguntar en Facebook a nuestros ponedores si están pendientes de lo que va a ocurrir en las próximas horas, si lo están viviendo, escuchándonos en la radio, uh-huh, viéndolo también en 13.
¿Cómo lo siguen?
¿Cómo lo siguen? Si están pendientes, si están haciendo también ya sus apuestas de quién puede ser
hay
el próximo
que,
papa,
que hacen,
¿no?
Las que no,
claro,
creen que puede salir uno u
sí,
otro.
Sí. Incluso también, pues, si quieren que siga un poco la estela del Papa, uh-huh, Francisco, o si pues dicen no, prefiero que a lo mejor sea de otro tipo de perfil, pues todo eso es lo que hemos estado leyendo a lo largo de esta madrugada en Facebook.
Y vamos a seguir en esta hora leyendo esos mensajes. Bueno, esto es solamente una parte, claro, porque luego sí, hay muchas más cosas preparadas. Hasta las 6, ¿de qué hablamos?
Pues hemos hablado en el temazo del cónclave papal que comienza este miércoles, así que queremos saber si les resulta interesante el proceso a los ponedores y si siguen la actualidad informativa que nos tienen pendientes del Vaticano. Así que nada, vamos a seguir leyendo esos mensajes, lo que tú dices, vamos a tener también la máquina del tiempo y también pues contaremos con Alfonso García, nuestro experto en motor, que nos va a contar noticias muy interesantes relacionadas con este sector. Hoy avisa a profesionales y compradores de los vehículos de segunda mano de los nuevos fraudes que están surgiendo últimamente, así que mucho cuidado.
Perfecto, pues esto en los próximos minutos hablaremos del motor, como hacemos siempre los miércoles. Recuerdo las vías de participación, ponedores, estamos en Facebook, estamos en el WhatsApp 662-942-605 y el teléfono de estudio 950-60-06. Continuamos.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Mensajes como el de Mariaje, que dice, hombre, yo como católica que soy me interesa y estoy atenta a ver qué sucede. Espero que sea un papa reformista, pero sin perder la línea de la Iglesia, aperturista, pero no cambiando doctrina, y que sea como sea, bueno, será nuestro papa y ojalá su papado sea próspero y largo. Este va a ser un miércoles que pasará a la historia, te lo venimos contando desde la 1:30 de la madrugada. A las 4:30 de esta tarde se van a cerrar las puertas de la Capilla Sixtina y la vida del Vaticano no volverá a normalizarse hasta aquella fumata blanca, es decir, hasta que sea elegido un nuevo papa. La cadena COPE, por supuesto, está allí en Roma. Te vamos a contar la última hora a través de nuestros comunicadores. Todo está preparado para ofrecerte la mejor información en cada uno de los programas. Y Faustino Catalina, que es nuestro compañero de programas e información religiosa de esta casa, conoce bien cómo va a desarrollarse el conclave. Ahora vamos a recordar lo que nos contaba Faustino cuando arrancábamos a la 1:30 de la madrugada.
Hoy es un día histórico porque además comienza el conclave del que todos estamos pendientes y del que además saldrá el sucesor del Papa Francisco. Claro, el viernes 13 de marzo de 2013 se nombró a Jorge María Bergoglio pontífice y así ese fue el momento exacto como lo contábamos aquí en COPE.
Habemus Papa. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum, Dominum Georgium Marium, Sancte Romanae Ecclesiae Cardinalem Bergoglio.
El cardenal Bergoglio es el nuevo papa.
Qui sibi Buenos Aires, el nuevo papa de España.
Así fue ese momento, Rosa. Me gustaría que comenzáramos de nuevo con ese audio del Habemus Papa porque ya transmite mucha ilusión y sobre todo mucha nos contagiaba muchísima esperanza. ¿Cómo era el comienzo, Rosa? Vamos a repetirlo.
Habemus Papa.
Habemus Papa. Es que me encanta cómo suena. Bueno, pues este miércoles 7 de mayo es verdad que todas las miradas están en el Vaticano. Y como son muchos los matices que hay alrededor de este proceso, pues hemos invitado a poner las calles a Faustino Catalina, buen compañero, buen amigo de programas e información religiosa de la cadena COPE. Y también, ciertamente, ponedor. Faustino, ¿cómo estás?
Hola, Carlos, encantado de estar con vosotros. Y ponedor, por supuesto.
¿Qué momento estás viviendo que no es la primera vez que te toca?
No, ya es la tercera. Estuve en la elección del Papa Benedicto XVI, o sea, la muerte de Juan Pablo II, elección de Benedicto XVI y después la elección del Papa Francisco. O sea, que este es el tercer cónclave, sí.
¡Qué barbaridad! ¿Y cómo es la agenda? ¿Cómo se organiza? ¿Cómo es el primer día de cónclave?
¿De cónclave? ¿Cómo va a ser el día de hoy? O sea, de esta jornada histórica. Sí. Pues mira, más o menos te lo cuento rápidamente cómo va a ser el programa. A las 7 de la mañana los cardenales tienen que estar en Santa Marta porque ya se les ha asignado por sorteo una habitación a todos los que van a participar, que recordamos, luego podemos detallar, son 133. Uh-huh. Después, desde ahí, se trasladan a la Basílica de San Pedro para celebrar a partir de las 10 de la mañana la misa por el Eligendo Pontífice, para elegir al Papa, ¿no? Ahí participan todos los cardenales, religiosos, etcétera. Está abierta a todo el pueblo de Dios. Y después vuelven a la residencia de Santa Marta, porque ya de ahí no saldrán hasta que no haya Papa. Entonces, tienen el almuerzo a la 1:30, después a las 4:45 se trasladan desde Santa Marta a la Capilla Paulina, que es una capilla que está no junto a la Capilla Sixtina, solamente separada por la Sala Regia. Entonces, en la Capilla Paulina hacen una pequeña procesión desde la Capilla Paulina a la Capilla Sixtina, recordamos, esa capilla impresionante con esos frescos de Miguel Ángel. Ahí cantan las letanías de los santos, el Veni Creator en la Capilla Sixtina, después hacen el juramento, cada uno de los cardenales, más o menos lo que dicen es lo siguiente, Carlos. Dice cada uno, dice cada uno su nombre, dice cardenal tal, prometo, me obligo y lo juro, claro, poniendo la mano sobre los evangelios, así Dios me ayude y estos santos evangelios que toco con mi mano. Este es el primer juramento que hacen, ¿no? Uh-huh. Jura cada uno de ellos, después hay un momento de meditación que predicará el padre Rainero Cantalamessa, que fue predicador de la Casa Pontificia. Está ahí también con él el maestro de celebraciones litúrgicas, que es ese famoso que pronuncia el extra omnes. En este caso el maestro de celebraciones es Monseñor Diego Ravelli. Y a partir de ahí comienza lo que digamos el proceso de votaciones, que lo podemos detallar también más detenidamente.
Qué emocionante todo esto, ¿verdad, Faustino?
Sí, muy emocionante, porque, claro, se cierra la puerta con el extra omnes y ahí empieza ya la labor de trabajo y de sacar adelante el cónclave. Sí que es verdad que hay un cardenal diácono que es el último, el que está más cerca de la puerta, para entendernos, que es el que tiene que abrir y cerrar la puerta, es el responsable. ¿Por qué? Porque aunque se pronuncia el extra omnes, después tiene que abrir la puerta, por ejemplo, para dejar entrar a los ceremonieros, que ocho ceremonieros en concreto, que son los que reparten dos o tres papeletas a cada uno de los cardenales para que voten. Después hay te cuento otra cosa muy curiosa. Sí. Este maestro de celebraciones litúrgicas también, sí, tienen una bolsa en la que hay una bolsa de tela con unas bolitas en las que están los nombres de los 133 cardenales que participan. Uh-huh. Entonces, para empezar a trabajar, lo primero que hacen es extraer nueve bolas con el nombre de nueve cardenales, que serán tres de ellos escrutadores, otros tres enfermeros y otros tres revisores. Entonces tienen que estar a disposición porque son los que van a revisar, primero a leer las papeletas, después los enfermeros serían los que irían a recoger el voto si hay algún cardenal que está enfermo, por ejemplo en Santa Marta, uh-huh, y tendrían que ir a recoger el voto y volver a traerlo, y los tres revisores que son los que verifican esos votos. En fin, pues esto es un proceso que se hace hoy, pero se vuelve a repetir mañana por la mañana y mañana por la tarde, o sea, los elegidos solamente lo hacen durante una sesión de votaciones, que hoy sería una nada más, sí, y mañana por la mañana serían dos y por la tarde otras dos.
O sea que se reparten lo primero los roles.
Sí, claro, se reparten los papeles ahí, cada uno tiene que hacer lo suyo porque la forma de votar es muy especial. Sí, podemos contar si quieres cómo se realiza. Las urnas, hay tres urnas. Esto es, sí, curioso también. La principal, digamos, que se sitúa en el altar de la Capilla Sixtina. Uh-huh. Es una urna que ha hecho Checo Buonanotte, que es, alguien lo conoce a lo mejor, porque es el mismo autor de las puertas de los museos vaticanos desde el año 2000. Bien, pues es una urna de plata y de bronce. Después hay otra urna cerrada, que esa sería donde se introducirían los votos de algún cardenal que está enfermo, lo que decíamos. Y una tercera donde se ponen los votos después al final para el recuento final. Entonces, ¿qué hacen los cuando se reparten los ceremonieros las papeletas? Uh-huh. Pues en esas papeletas son unas papeletas rectangulares donde hay una palabra en la parte superior que dice "Eligo in summum pontificem", el hijo sumo pontífice. Entonces, lo que hacen los cardenales es escribir el nombre de quien quieren votar. Y la recomendación que se hace es que usen una caligrafía lo más diferente a lo habitual posible, lo más irreconocible, digamos, claro, para que sea lo más secreta posible.
¡Qué bueno!
Después, esa papeleta se dobla dos veces, o sea, ¿sí?, una vez y otra vez, ¿no? Y después lo que hacen, cuando se empiezan a introducir, se hace de la siguiente manera. Van con la papeleta, lo habéis visto en alguna película, quizá, ¿sí?, van con la mano, con la papeleta en la mano, en, ¿sí?, alto. Y entonces llegan ante la urna en la que tienen que votar. Y entonces lo que hacen es apoyar la papeleta en un platillo, hacen un juramento que dice: "Pongo por testigo a Cristo, Señor, el cual me juzgará de que doy mi voto a quien en presencia de Dios creo que debe ser elegido". Y a continuación introducen la papeleta en la urna. Esa es la votación. Después, ¿qué se hace? Siguiente paso. Cuando han votado todos ya, uno por uno, como digo, y con este juramento, se hace ya el escrutinio. Lo primero que hay que hacer que es comprobar que el número de papeletas coincide con el número de electores, porque si no, sería inválida la votación y habría que quemarlas y volver a empezar de nuevo. De hecho, hay una curiosidad que se ha conocido y, por ejemplo, en el cónclave de 2013, en el quinto escrutinio, en el que salió elegido el cardenal Bergoglio, el Papa Francisco, hubo una votación inválida por una papeleta que no era válida y hubo que repetir esa votación.
¡Anda!
Sí, sí. Bien, pues cuando hay papeletas con el mismo nombre serían, hay papeletas que no serían válidas, pero que sí que computarían para la necesidad de alcanzar los dos tercios que son necesarios para salir elegido, dos tercios o más. En este caso, como son 133 los que votan, son necesarios como mínimo 89 votos para salir. ¿Eh? O sea que por eso, cuando ya están introducidos todos los votos, se comprueba que coincide el número de votantes con el número de papeletas, ya empieza el escrutinio como tal, ¿no? Entonces están los escrutadores, esos, ¿sí?, tres cardenales. El primero abre la papeleta y lee el nombre en voz alta. Él se lo pasa al segundo, que Igualmente lo que hace es leer el nombre del elegido, el que pone en la papeleta, en voz alta. Y el tercero ya es el que escribe el nombre en un papel y va contabilizando. Y lo que hace es perforar las papeletas para que, para que sepa que están ya contabilizadas. Se perforan con una aguja y con un hilo por la palabra eligo. Hemos dicho eligo in summum pontificem, pues por la palabra eligo es por donde se pincha esa agujita con hilo y ahí se van introduciendo una por una todas las papeletas. De manera tal que cuando se termina el escrutinio, ese hilo se ata y se deposita ya para quemarlo. Ahí, bueno, hay otros tres cardenales que una vez que se hace esto, hacen el recuento de votos otra vez, o sea, esto hay otros tres cardenales que contabilizan todos esos votos para ver qué coincide con lo que se ha oído ahí en el aula. Y a partir de ahí, pues si sale alguien bien, con más de 89 votos en este caso, y si no, pues a la siguiente votación.
Qué historia. ¿Qué es lo mejor para la Iglesia? ¿Un papa continuista como era Francisco? O pasamos de página porque la Iglesia es algo que se va moldando también a cómo está la sociedad. ¿Qué es bueno? ¿Qué sea un papa como lo era Francisco o que se cambien radicalmente los papeles?
Bueno, eso es lo que tienen que elegir los cardenales. No soy yo quien para aconsejar nada precisamente sobre esto, pero sí que es verdad que los cardenales, cuando entren en el conclave esta tarde a las 4:30, van a tener ya una idea, un perfil aproximado de lo que la Iglesia, los cardenales en este caso, quieren para elegir papa.
Porque, o sea, que solo hablan entre ellos.
Sí, o sea, llevamos ya, de todos estos últimos días, la semana pasada y hasta ayer mismo, se han estado celebrando las congregaciones generales. ¿Ahí qué ocurre? Ahí participan tanto los que entran en el conclave como los mayores de 80 años. Y lo que hacen es pedir turno de palabra y cada uno tiene unos 8 minutos aproximadamente como máximo para exponer la idea que ellos quieran sobre el futuro de la Iglesia, sobre los problemas de la Iglesia, sobre qué perfil debe tener el nuevo Papa, si debe ser...
Como su programa electoral,
exacto.
¿no?
Van diciendo pues tiene que ser un Papa que siga lo que ha hecho el Papa Francisco, o a lo mejor hay que poner más acento en la unidad de la Iglesia de cara al exterior o en una mayor presencia social. Es decir, cada uno va exponiendo lo que quiere. Y a través de esas intervenciones es donde los cardenales van tomando nota y ven qué personas pueden ser las que reúnen esas condiciones. Con lo cual, digamos lo que decía al principio, hace un momento, que cuando entran al cónclave ya llevan una idea, un perfil más o menos de cómo debe ser el nuevo Papa.
¡Buah! Es fascinante todo esto, de verdad. Esto es noticia en todo el planeta. O sea, todo el planeta está pendiente de lo que va a salir en el cónclave. Esto es el éxito de la Iglesia Católica.
Estaremos todos pendientes a partir de mañana porque, como digo, se hace la primera votación hoy miércoles por la tarde a las 4:30. Se supone que hacia las 7:00 p.m. tendremos la primera fumata. Obviamente en la primera fumata no creo que haya nadie que saque 89 votos. Pero sí que esperaremos ya a partir del día siguiente para ver esa fumata que bueno, pues esta, tiene también su historia, la estufa, ¿no? La estufa dichosa de la que sale ese humo.
Yo me acuerdo perfectamente de Bergoglio, cómo lo vivimos aquí en la redacción de COPE.
Sí, es que es una estufa muy curiosa que se usa desde el año 1939, desde tiempos de Pío XII. Es muy pequeñita, como unas estufas de estas de casa, que mide un metro de altura por 45 de diámetro, con una puertecita abajo para meter las papeletas en este caso, y que hasta 2005, hasta 1958 se utilizaba lo de la poner paja húmeda si querían que saliera la fumata negra, y no se ponía la paja si querían que saliera fumata blanca. Pero a partir del año 1958 ya vieron que eso no era muy resolutivo porque dependía de la humedad, etcétera, etcétera. Y entonces lo que se hace desde 1958 es usar productos químicos que ya aseguran que la fumata sea blanca o negra. Y también vamos a añadir una cosita más. Desde el año 2005, por si acaso y para ayudar a esa estufa, por si acaso no arde bien, etcétera, se ha colocado una estufa auxiliar, en este caso electrónica, con lo cual se facilita la salida del humo.
Faustino, ¿cualquiera de los cardenales que están en el cónclave está capacitado para ser papa?
Sí, cualquiera de ellos, incluso no solamente ellos, sino también cualquier, teóricamente cualquier persona, varón. No tiene por qué ser obispo, incluso podría ser un sacerdote, pero obviamente la dinámica de la Iglesia nos demuestra que, que quitando hace bastantes siglos, lo normal es que salga elegido un papa entre los cardenales.
Hay muchos sacerdotes de parroquias de barrio que son merecedores de ser papa, ¿eh? Han hecho una labor maravillosa, yo conozco a muchos.
Pues por supuesto que lo hay, por todo el mundo repartidos, ojalá, sí. Pero obviamente digo, es la dinámica que funciona. Y bueno, pues cuando sale elegido por esos 89 votos, el proceso ya sabes cómo es, más o menos, ¿no? También, sí. Pues se coge el cardenal correspondiente. En este caso hay una cosa curiosa, es que el cardenal decano es el que debería presidir el cónclave, pero es que tiene más de 80 años. ¿Y qué pasa? Que el vicedecano también tiene más de 80 años. Claro. Entonces el que va a presidir el cónclave va a ser el cardenal Pietro Parolin, el secretario de Estado. Uh-huh. El exsecretario de Estado, porque ha cesado en su cargo. Cuando muere el Papa, cesa en su cargo, pero va a ser quien lo va a presidir.
Claro.
Entonces, la pregunta es, te digo, ese cardenal que preside el cónclave, sí. Va, si ha salido ya una persona elegida, va y le pregunta, ¿aceptas tu elección canónica como sumo pontífice? Tiene que responder sí o no, porque podría responder que no. Pero bueno, si, como digo, si es obispo, si es cardenal, si es... pues no habría que ordenarle, con lo cual ya la siguiente pregunta es ¿qui nomines vis vocari? Que, ¿cómo quieres ser llamado? Entonces, pues ahí es donde elige el nombre.
Que digo yo que el papel que tuvo que hacer San Juan Pablo II para conseguir tantísimos votos, siendo tan joven, tuvo que ser fascinante, porque San Juan Pablo II, cuando fue ordenado papa, es que era muy joven, por eso estuvo tanto tiempo como papa.
Efectivamente, y es una de las claves que se ponen a la hora de elegir un nuevo papa, si tiene que ser muy joven o muy anciano. Hay que recordar que efectivamente Juan Pablo II era muy joven cuando le eligieron, y su pontificado ha sido el tercero más largo de la historia.
Impresionante.
Claro, pero también, por otro lado, vimos que cuando eligieron a Jorge Mario Bergoglio tenía ya 76 años, ya había presentado la renuncia, porque había cumplido los 75 como arzobispo de Buenos Aires, y pensaba ya en la retirada, estaba preparando su apartamento, y sin embargo lo eligieron. Quiero decir que también han cambiado las condiciones de vida, porque ahora pues las personas vivimos más con las nuevas medicinas, etcétera, etcétera. Claro. Y entonces, claro, un pontificado largo, pues también a veces para algunos puede ser un poco desaconsejable, digamos. Entonces, ahí está la medida.
En cuanto a la seguridad, Faustino, que rodea toda esta votación, tanto por la información, me refiero, ¿no? Y por los posibles ataques que puedan surgir, ¿todo eso está controlado? ¿Quién se encarga de la seguridad de los cardenales, de la Capilla Sixtina, del propio Vaticano? Es que, insisto, es la noticia más importante en los últimos años.
Pues mira, es la policía y la Guardia Vaticana, y después en el exterior, por supuesto, tienen la ayuda de la policía, de los carabinieri italianos. Pero lo que es dentro del Estado de la Ciudad del Vaticano son la Guardia Suiza y la Policía Vaticana. ¿Qué es lo que hacen? Pues estos días que han estado montando la Capilla Sixtina, pues lo que hacen es rastreos para ver si hay aparatos electrónicos o micrófonos ocultos que podría haber, etcétera. Y después hay también, pues digamos, como lo que conocemos habitualmente como un barrido, ¿no? De estos que ocurren a veces cuando vienen autoridades y pasamos cerca, pues lo que hacen es controlar todo eso por todos los aparatos más modernos que te puedas figurar. Con lo cual, hay que recordar también, Pulpo, es que desde que los cardenales entran en Santa Marta, ya no pueden comunicarse con el exterior. Es decir, claro, no pueden, y en la Capilla Sixtina, por supuesto, no pueden llevar teléfonos móviles ni ningún otro tipo de comunicación con el exterior. En Santa Marta tampoco pueden leer prensa, ni ver televisión, ni llamar al exterior. Es decir, tienen que estar incomunicados, ¿para qué? Para evitar que vengan presiones desde fuera. Entonces, lo que pasa allí, pero ya está.
Claro, claro. Estos últimos días hemos estado escuchando que este tiene muchas más posibilidades, este otro menos. Ahora, que si un papa negro, que si un papa chino, cuando ni siquiera es chino, es filipino. Te quiero decir, yo creo que nadie tiene potestad para ni siquiera decir quién tiene más posibilidades, porque todos los 133. Claro, todos tienen las mismas posibilidades, ¿no?
En principio todos tienen las mismas posibilidades, efectivamente. Lo que pasa es que, bueno, pues a lo que te decía, a lo mejor alguno se descarta porque es muy joven, porque es que, por ejemplo, es curioso que, por ejemplo, hay 10 cardenales, más de 10, me parece que son menores de 60 años, Entre ellos, por ejemplo, el cardenal José Cobo, el arzobispo de Madrid.
De Madrid,
lo
sí.
Lo cual es curioso, pero ahí, pues mira, el más joven de todo el cónclave es un eparca de Melbourne, de los ucranianos en Australia, que tiene 45 años. Mykola Bichok es el más joven del cónclave. Igual que hay unos cuantos más, hasta 15 con menos de 60 años. Claro, con 60 años, teniendo en cuenta, si eligieran a uno de estos, pues el pontificado sería bastante largo, por ejemplo. Aparte de que algunos de ellos acaban de llegar. Entonces, bueno, pues es una cosa que puede jugar a favor o en contra. Lo que pasa es que, bueno, pues los cónclaves, la historia nos ha demostrado, sobre todo Pulpo, en el siglo XX, sí, que la duración pues ya no es como antes, que el cónclave más largo duró en tiempos de Gregorio X, duró hasta 18 meses, pero tampoco vamos a llegar a eso, ¿eh?
Qué barbaridad.
Ahora es más breve.
No quiero, Faustino, que, bueno, primero, me emociona, me gusta mucho que vengas a este programa de radio, somos amigos de hace un montón de años. Siempre que nos vemos por los pasillos de aquí de la COPE, me dices que has estado escuchando tal o cual entrevista.
Sí, porque me despierto y, bueno, estoy por la mañana ya con vosotros.
Es verdad, y me gusta y te agradezco mucho. Por eso, en esta pregunta delicada que te voy a lanzar, sí que te pido máxima sinceridad. Y es, ¿qué supondría para la Iglesia Católica Española, que el Papa fuese un Papa español?
Bueno, pues entra dentro de las posibilidades. Es decir, en este cónclave hay 6 españoles votando y, teóricamente, 6 candidatos posibles, ¿no? Uh-huh. Con lo cual, ¿qué significaría? Pues bueno, significaría una continuidad, porque, como digo, que hay cardenales de 71 nacionalidades y nosotros somos la tercera potencia del mundo en número de cardenales, pues, hombre, pues sería continuar la labor que ha dejado Francisco y lo que marquen los cardenales con su voto. No es descartable, por supuesto. Entra dentro de lo posible como cualquier otro candidato de cualquier otro rincón del mundo, aunque sea el cardenal que viene de Mongolia y que casi nadie se acuerda de él, ¿no? O de Japón, o el cardenal que viene de Hong Kong. Pues bueno, ellos también están ahí y tienen las mismas posibilidades que puede tener un español. Nosotros tenemos los 4 cardenales que están aquí en España, más el arzobispo de Rabat y más el Ángel Fernández Artime, el asturiano, que es proprefecto de la congregación, sí. Para la vida religiosa. O sea que, bueno, entra dentro de lo posible, ¿por qué no?
Gracias por estar aquí.
Un abrazo, hasta luego.
Un abrazote, gracias. Bueno, pues claro, y me estás escuchando, a lo mejor es porque estás trabajando. A lo mejor me estás escuchando porque estás en la cama con los auriculares y no puedes dormir, ¿eh? No puedes dormir. En cualquier caso, te deseo una feliz madrugada. A los ponedores, estéis donde estéis. Yo sé que muchos ahora mismo estáis trabajando, otros estáis volviendo a casa, otros estáis intentando conciliar el sueño, otros estáis estudiando, pero sea cual sea tu situación, yo quiero hablarte ahora del kit de los ponedores, que esto es lo que te va a reconciliar con el tema del descanso. Esto es meterse en la cama y ponerse a dormir. Escucha atentamente, porque si eres un oyente habitual, me habrás escuchado hablar muchas veces de esta combinación de productos naturales que el laboratorio Ahora Health ha creado para nosotros, para los ponedores. Uno es para combatir el estrés, para subir las defensas, para mejorar nuestro bienestar. Gracias al producto Ahora Día vas a estar lleno de energía y el estrés no te va a impedir disfrutar de cada momento. Y por otra parte está la pastilla nocturna, la pastilla de antes de dormir, llamada Ahora Noche. Con ella vas a disfrutar de un sueño reparador, con el que vas a recargar las pilas por completo, con la que vas a eliminar la porquería del cerebro y vas a permitir que las células se regeneren y puedas tener una vida pues mucho más ordenada, porque vas a poder conciliar el sueño. Claro, todos estos efectos positivos están avalados científicamente y están probados en diversos estudios clínicos que además, joder, pues han demostrado que Ahora Día y Ahora Noche no tienen efectos secundarios, no te empanan la cabeza. Eso es muy importante. ¿Cuántas veces hemos tomado química para poder dormir? Y lo mal que nos sentaba, porque sabíamos que, habían pasado un montón de horas supuestamente durmiendo y al día siguiente no nos había alimentado el sueño. Bueno, esto no tiene nada que ver. Esto lo puedes conseguir en la página web ahoralife.com. Recuerda que ahora, en este caso se escribe sin H, ahoralife.com. No esperes más para mejorar tu estado de ánimo y tu bienestar. Entra ahora mismo en la página web ahoralife.com, busca en Google lo que toma el pulpo para dormir, haz tu encargo, realiza tu encargo, te lo van a mandar a casa y encima con un par de regalos de mi parte. Lo tienes que decir, oye, mandarme los regalos que me dice el pulpo. Y comienza a dormir porque realmente te lo mereces. Vas a mejorar tu estado de ánimo y tu bienestar. Es el kit de los ponedores.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
Co. COPE. Estar informado. Lo que empieza con tu llamada...
¿Qué tiene prohibido hacer, tocar, qué le prohibían en casa?
Puede terminar de la forma más inesperada.
Hola Eva, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? No, la que prohíbe en casa soy yo. Prohíbo coger la tostadora, el café de cápsulas, exactamente igual. El café espera que ya te lo hago yo. Está desastroso, entonces casi todo está prohibido. No sé cuál es el problema.
¿Porque su niño cuántos años tiene?
Mi niño tiene ya 19, pero es como un elefante en una cacharrería.
De lunes a viernes, desde las 10...
Los fósforos en Herrera en COPE.
¿Te apasiona el deporte? ¿Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño, máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
5:40 de la madrugada. Durante esta semana ya sabéis que el sonido de la máquina del tiempo nos lleva a escuchar canciones de los años 60 que fueron un éxito, que fueron tendencia en nuestro país, en España. Y hoy toca escuchar Black is Black, el sencillo debut de Los Bravos que se publicaba en 1966. Tiene el honor, por ejemplo, de ser el primer tema español que tuvo repercusión en las listas de éxitos internacionales. Imagínate, alcanzó el número 2 en Reino Unido, fue número 1 en Canadá y el 4 en los Estados Unidos. Hoy vamos a disfrutar del tema en Poniendo las Calles. Poquito a poco, minuto a minuto, nos vamos aproximando a las 6 de la mañana, pero antes toca conocer un montón de historias sobre el mundo del motor. Una vez más, esta semana tenemos que saludar a Alfonso García, que nos viene a contar pues toda la información sobre este sector. ¿Qué tal? Muy buenos días, Alfonso.
Muy buenos días, Bea. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien. Vamos a arrancar con esta noticia. Atención, sobre todo profesionales y compradores de coches de segunda mano. Aumentan las estafas y nuevas fórmulas de fraude. Cuéntanos.
Sí, porque en los últimos meses han puesto de moda nuevos métodos de fraude en la venta de vehículos usados. Según un estudio de Carfax, se destacan que han aumentado tres tipos de estafas. La primera es el cuenta kilómetros trucado, con menos kilómetros que los reales, y por ello es muy importante pedir esa documentación del vehículo para poder comprobar el número de kilómetros reales correcto en la ficha técnica de la ITV. Otro tipo de fraude es la venta de coches robados. Y para no caer en la trampa, es muy recomendable pedir a la gente un informe que verifique que todo es legal. Y por último, lo último en estafas es la venta de coches inundados procedentes de inundaciones, que hayan sufrido inundaciones, que los estafadores han comprado a muy bajo precio y que luego reparan de aquella manera y los ponen a la venta en el mercado de segunda mano.
Hablemos ahora de seguridad vial, si te parece, del llamado carril de emergencia, que podría evitar más fallecidos en carretera y que es vital para los servicios de emergencia en caso de accidente.
Sí, Bea, porque recordemos que cuando tiene lugar un accidente en carretera, los expertos en asistencia sanitaria, emergencias y la propia DGT dice que los primeros 60 minutos después del siniestro son críticos para los heridos, lo llaman la hora de oro. Y por eso es muy importante facilitar las tareas de llegada y salida del lugar del accidente para ambulancias y bomberos. Es realmente una asignatura pendiente en la educación vial de los conductores españoles. Por ello, la llamada línea de emergencia, esa línea de vida que podría reducir los fallecidos en carretera, que consiste en una retención, por ejemplo, en que los vehículos situados en el carril de la izquierda se echen más a su izquierda, pegados a la mediana, y por su parte, los de los carriles derecho y central se deben colocar más a su derecha para así dejar una vía despejada para esos servicios de emergencia. Además, recordemos que no facilitar, que no ceder el paso puede suponer multas de 200 euros y 4 puntos del carnet.
Bueno, vamos ahora con una buena noticia. La primera batería para coches eléctricos que no se incendia ni tampoco explota. ¿Cuándo va a llegar? ¿Cuándo será esto una realidad?
Pues se espera que podría llegar en 2026 y que podría equipar los automóviles de BMW, del grupo Stellantis, Xiaomi y Mercedes. De la mano del primer fabricante del mundo de baterías para vehículos eléctricos, la gigante china CALT, quien lanzará su modelo Qilin, que será la primera en cumplir la nueva norma china que exige que tenga una resistencia al fuego y a las explosiones, incluso del llamado empalamiento térmico por aumento de temperatura debido a una reacción química. Es decir, se convierte en teoría en la batería más segura del mundo y con ello las marcas asiáticas volverán a tener ventaja sobre las europeas gracias a esta tercera generación de baterías que permitirá autonomías de casi 1.000 kilómetros y que cuentan con un sistema de refrigeración y permitir recargas rápidas de solo 10 minutos de 10 al 80% de capacidad.
Bueno, momento ahora de conocer efemérides en el mundo de la automoción. No sé qué modelo de coche cumple este mes de mayo su 50 aniversario.
Pues se trata del popular Volkswagen Polo, un modelo que se lanzó ya por 1975 con el eslogan pequeño por fuera, grande por dentro, un coche que se convirtió en un superventas mundial durante 6 generaciones y 5 décadas, con más de 20 millones de unidades vendidas. El Polo, recordemos, empezó a fabricar en Alemania, en la central de la marca, que luego se extendió a otras factorías de Volkswagen, entre ellas España, Landabe, Navarra, donde desde 1984, más de 40 años han fabricado casi 8,5 millones de unidades del Polo. Coche que puso fin a su producción el pasado 3 de julio de 2024, aunque el modelo seguirá fabricándose en Sudáfrica. Y por último, recordar que el Polo consiguió 4 títulos mundiales en el Campeonato del Mundo de Rallys entre 2013 y 2016.
Hablemos de las autonovedades de la semana. ¿Cuáles nos presentas?
Son 2. Se trata, por un lado, del último motor híbrido Renault, el Full Hybrid con más potencia, 160 caballos, compuesto de un motor de gasolina ahora de 1,8 litros, dos motores eléctricos y una batería que los alimenta, que pasa de 1,2 kilovatios hora a los 1,4 kilovatios hora de capacidad y que permite reducir el consumo de combustible hasta un 40% siempre que seamos suaves con el acelerador. Las emisiones del nuevo motor son de 98 gramos de CO2 y el consumo medio oficial homologado es de 4,3 litros de gasolina. Esta nueva mecánica, también con etiqueta Eco, ahora estará disponible en los Renault Captur y Symbiot, que se fabrica en España y más adelante llegará al Austral. Por otro lado, y también Made in Spain, es el nuevo Peugeot 208 con retoques en diseño exterior y cámara de video multifunción. Ahora el 208 eléctrico cuenta con más autonomía, 26 kilómetros más que la anterior generación, hasta 433 kilómetros. E igualmente la gama también ofrece dos versiones híbridas, gasolina 1,2 con más potencia, 10 caballos más, 110 y 145 ambas con etiqueta Eco de la DGT, que ofrecen más eficiencia y más tecnología.
Y vamos ahora con la consulta de un oyente para ir terminando. Es Álvaro de Logroño quien nos ha escrito y dice: soy un conductor que paso muchas horas conduciendo y tengo una duda. ¿Cuáles son las mejores gafas de sol para conducir? Muchas gracias y saludos.
Pues decir a Álvaro, lo primero, un dato curioso, preocupante. Casi la mitad de los conductores españoles no usa gafas de sol para conducir. Según los especialistas, oftalmólogos y optometristas, la respuesta es muy clara. Las gafas con lentes polarizadas son las más idóneas, ya que este tipo de filtro evita los reflejos que reducen calidad a la visión y además reducen los destellos. Pero atención, nunca utilizarlas conduciendo de noche. También hay que tener muy en cuenta el nivel de filtro solar de la gafa de sol. No utilizarlas muy oscuras, que se denomina nivel 4, su uso incluso está prohibido para conducir y es sancionable. Estas de nivel 4 solo se deben utilizar para esquiar o deportes acuáticos. Y por último, en cuanto al color, más recomendable las gafas de sol para conducir son los grises o ligeramente azulados, pero de nivel 2 y 3.
Pues Alfonso García, muchísimas gracias por poner las calles una madrugada más con nosotros y por contarnos las últimas novedades del motor, del mundo del motor. Cuéntanos cómo te vas.
Feliz día poniendo el intermitente.
Te vas poniendo el intermitente como haces siempre y nosotros nos vamos dejando puestas las calles, que es nuestro cometido. A las 5 y 52 lo hacemos, echamos el cierre y tengo que decirte una cosa, mañana volvemos, porque hay que volverlas a poner a eso de la 1:30 de la madrugada. Te pido por favor que no faltes a la cita y que te quedes con nosotros. De momento te vamos a dejar con los compañeros de Herrera en COPE. Gracias por estar ahí y te deseo que pases un feliz miércoles.
El mundo era yo. Los demás planetas daban vueltas a mi alrededor. No me permitía nunca mirar atrás. Era yo quien decidía siempre qué rumbo tomar. Y ahora no me conformo con verte, oír tu voz. Necesito tener. Se quedó colgada de tu esplendor. Solo pienso cómo hacerlo para llegar a ti. Soy como una flecha en el espacio y tú mi fin. Y ahora no me conformo con verte y oír tu voz. Necesito tener. Yeah.
Escuchas
Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta primavera, contrata la luz y el gas con Endesa y consigue 160 euros de descuento en tus facturas en puntos del programa para ti. Consulta condiciones y contrata ya en el 800-700-700, en tu punto Endesa o en endesa.com. Endesa, la energía de la primavera.
Ahora los novios leerán los votos.
Yo, Daniel, te tomo a ti, Raquel, como mi esposa, porque no roncas y porque tu hermana nos comparte la contraseña de las series. Ah, y porque pagaré menos de renta.
No te conformes con menos de lo que quieres. Ahora puedes tener un Volkswagen con Approved. Vehículos seminuevos y de ocasión. Porque cuando quieres un Volkswagen, quieres un Volkswagen.
Volkswagen.
Este año en General Óptica.
Capitán, diría que veo algo ahí delante.
Un capitán. Unas gafas.
Eso. Es un iceberg. A estribor.
Y el barco más famoso, si llega a puerto.
Ver bien es otra historia. Cambia la tuya en General Óptica. Ahora todas las gafas con un 40% en cristales. General Óptica.
Cuando abres un vino, ¿qué es mejor? ¿Saberlo todo o querer saber más? Bodegas Ramón Bilbao. La curiosidad nos hace mejores.
¡Cómo me gustan las frutas y verduras de Aldi!
Y a mí, Al, son las más baratas.
Creo que también les gustamos a ellas, Di.
¿Por?
Mira qué rojo se ha puesto ese tomate.
¡Ay!
¡Ahorra con el medio kilo de fresas!
A solo 1,15, un 22% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Vamos a coger este atajo que llegamos antes.
Te las sabes todas, ¿eh?
Una, que tiene ya muchas vueltas.
Quizás tus neumáticos también. Sea cual sea la marca de tu vehículo, ven a Opel Service y renueva tus neumáticos al mejor precio. Y si los encuentras más baratos, te devolvemos la diferencia. Garantizado. Condiciones en Opel.es.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Vivimos en una sociedad donde todo es para ya. La inmediatez se impone. Si no lo tengo ahora mismo, no lo quiero. Nos ponemos nerviosos y tenemos que esperar una cola. ¿Cuál es la relación? ¿Cómo afecta la gratificación inmediata a nuestra salud mental?
Pues tiene un impacto muy significativo.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
Cadena COPE.
El voto secreto hace difícil saber quiénes son los diputados del Bundestag que traicionaron el acuerdo que debía facilitar la investidura del canciller Merz y la constitución de un nuevo gobierno para Alemania en primera votación. Porque a pesar de que los enemigos de Merz, especialmente la ultraderecha de Alternativa por Alemania, imputan el fracaso al candidato, la verdad es que el proyecto político moderado es el que se ha visto sacudido. Aunque parezca una paradoja, hay pueblos, como las personas, que a veces optan por el suicidio creyendo que de este modo alcanzarán la plenitud. En este caso, la víctima es la democracia, el Estado de Derecho y el equilibrio de poderes. En la reciente historia europea,